Salud, Diego, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se te ha planteado esta semanita? ¿Has estado atento a la actualidad?
Pues sí, como siempre. Los acontecimientos exigen algún seguimiento. No se dispone del tiempo suficiente para dedicarle a todos la atención que merecen, pero bueno, sí, hemos hecho ese seguimiento.
Es que a veces cuesta más trabajo que otras veces. hay semanas que son duras de seguir.
Por supuesto, no solo eso, sino que además te produce un cierto rechazo. Tal es así que entonces desvías la atención o te concentras mejor en otros temas que no son los de la cotidiana actualidad.
Pues sí, pero la actualidad manda y desde luego lo primero que tenemos que hablar es el tremendo incendio que ayer nos sorprendió a todos y que nos consternó, porque yo a las 5:30 de la tarde estaba llegando a casa, mi mujer es valenciana, tengo hijas en Valencia, y el susto fue tremebundo, ¿no? Porque era en directo ver cómo se propagaba y de qué manera un incendio pavoroso.
Sí, transmitido en directo prácticamente, sí. Aquello fue realmente pavoroso, con una virulencia fuera de lo normal. Los edificios se le veía a todos, o sea, el fuego prácticamente fue invadiendo, fue conquistando las plantas, y luego la incertidumbre de la información, que lógicamente a la espera de poder entrar en el edificio, comprobar detalles y extremos, pues reflejaba también una incertidumbre añadida. Ya hemos visto el provisional balance que se ha hecho y con resultados de muerte. La cobertura de las televisiones también incrementó pues el interés natural de los espectadores, y ha sido un suceso realmente deplorable, muy lamentable.
Es un edificio nuevo, Salvador. A mí lo que me llama mucho la atención es que, siendo una construcción del año 2009, donde ya la reglamentación en España era muy restrictiva con respecto a la calidad de los materiales y las medidas de protección contra incendios, un edificio de 14 plantas se haya visto envuelto en llamas de esa manera tan rápida y que no haya habido posibilidades de evacuar a personas que estaban dentro, ¿no? Por muy rápido que se haya propagado. Me llama mucho la atención. Aquí a alguien se le va a caer el pelo, ¿eh?
Sí, desde luego. La investigación que se iniciará y se llevará a cabo a partir de ahora, pues tiene mucho que ver con los aspectos que dices, ¿no? Recuerdo una película, una superproducción norteamericana hace muchos años, cuando justamente se concentraba en la inauguración de un edificio, de un rascacielos, y que... bueno, pues al final la reflexión que hacen los propietarios y los técnicos es que ¿para qué se construyen edificios tan altos, no? Si luego no se dispone de medidas y no se dispone de previsión para poder afrontar una contingencia como la que surgió. Esto está sucediendo igual, ¿no? Sorprende desde un punto de vista técnico la calidad de los materiales empleados, todo eso, que vendrá en el análisis ahora simplemente nos limitamos a advertir eso, el por qué una cubierta de poliuretano, que es un material inflamable y demás, todo eso refleja que aunque la voluntad del hombre, de los técnicos, sea afrontar desafíos como puede ser este, al final, si no están bien consolidados, si no están bien asegurados, si no hay solidez en los materiales empleados, pues nos exponemos a riesgos como el que ocurrió ayer en Valencia, con resultados fatídicos.
Tremendo. La cifra de muertos puede llegar a superar la veintena, puesto que hay 4 confirmados a través de la visualización a través de drones de las plantas que se han podido acceder y todavía no han podido entrar en el edificio debido a las altas temperaturas y al riesgo hasta que no tengan garantizar la estabilidad, pero hay 19 desaparecidos. Es decir, que todo apunta a que esto va a ser una tragedia de una gran magnitud, ¿eh?
Lo has dicho con una palabra, una tragedia.
Bueno, pero esta noticia ayer nos quitó un poco el foco de donde lo teníamos puesto antes de las 5:30, que era en intentar saber qué estaba pasando en la declaración de Koldo González Izaguirre, que se negó a declarar ante el juez, que todo indica que algo tiene que esconder cuando no declara ni ante su abogado, ni con las preguntas del juez, ni del fiscal, ¿no? Esto huele todo muy mal, ¿verdad, Salvador?
Un caso deprimente, un caso desmoralizante para quienes todavía pues creen que en la política está la solución, está la canalización de las alternativas a los problemas, ¿no? Y aquí pues en el caso de de Koldo, pues se vuelve a los tiempos en que, es verdad que es un comportamiento individual, de acuerdo, pero se vuelve a los tiempos en que esas conductas proliferaban y producían una desazón enorme, tal es así que no solo el Partido Socialista, sino también las otras organizaciones políticas se han visto, se vieron obligadas a adoptar algún tipo de medidas con tal de frenar aquella racha reprobable y absolutamente indeseable. De la declaración de ayer hay un detalle que me llama la atención, cómo el juez le dejó libre,
sí.
Aunque se haya negado a declarar, cómo el juez le dejó libre, pero bueno, en fin, eso es bueno, el procedimiento.
Le ha quitado el pasaporte y tiene que presentarse cada 15 días, ¿no? En libertad,
sí, bueno,
pero está libre,
Está libre. En cualquier caso, comportamiento reprobable, comportamiento inaceptable, y seguro que Koldo, si se demuestra que es culpable o intervino en las operaciones, se demuestra que este tipo de comportamientos producen una desazón y producen un descontrol tan grande, una desmoralización tan grande en la población, en los seguidores del propio partido, que realmente son ignorantes. Yo creo que ignoran el daño tan grande que en ese sentido pueden causar.
Y la credibilidad de la democracia. Yo ayer comía con un grupo de amigos y tal, y comentábamos, por supuesto, no podíamos comentar otra cosa, ¿no? Y la conclusión que yo sacaba es que qué triste es que este tipo de cosas tenga tanta penetración en la opinión pública y que el efecto que consiga no es solamente dañar la imagen del partido este que actualmente es el PSOE, porque la corrupción está instaurada en todas las esferas de la sociedad, ¿no? Sino la desazón que provoca en la opinión pública del desapego de lo político, ¿no? Es decir, meten a todos en el mismo saco, es que la política es una basura, es que son un nido de corrupción, aquí está todo el mundo pringado, y empiezan a tirar para arriba, para abajo, para un lado y para otro, y desacreditan a toda la clase política. Eso es lo que a mí realmente me llena de tristeza, ¿no? Porque este tipo de cosas no dañan a un partido. Hoy el PSOE, mañana el PP, pasado a Coalición Canaria. Dañan a la población que no cree en la política.
Claro. Son conductas y comportamientos que producen tal desapego una vez que se demuestre que se ha cometido irregularidades, en fin, conductas delictivas incluso, pues, y que a pesar de todos los antídotos que se van poniendo, ¿cómo los sortean? ¿Cómo los van superando? Y al final el efecto es el que apuntas muy bien, ¿no? Yo diría incluso que se resiente el propio sistema, la propia democracia la que sufre, ¿no? Porque el desapego se instala y una vez instalado es muy difícil que se recupere la credibilidad. En este sentido, ahora habrá que aguardar la tramitación de la causa judicial, habrá que aguardar las medidas que se adopten a la vista de las primeras decisiones judiciales que se van asumiendo para ver si la tormenta política que se avecina pues tiene algún hilo conductor o tiene una canalización adecuada. Pero será difícil porque la corrupción todo lo puede, todo lo invade y todo lo destroza.
A mí me da la sensación que una vez más los grandes responsables, las cabezas ocultas de estas tramas, porque parece, y por lo menos así se está investigando, hay una organización que gestionaba todo este tipo de cosas.
Lo doliente de lo que acabas de decir, ni siquiera, o sea, la falta de escrúpulos es de tal magnitud que ni siquiera el sufrimiento a la población, que sí, en aquellos momentos se debatía junto con las autoridades y con las propias administraciones, se debatía para intentar sortear, superar una situación de emergencia total, una pandemia, ni siquiera ahí los escrúpulos son de tal calibre que ni siquiera ahí son capaces de frenarse.
Es el agravante que tiene esta situación, ¿no? Pasa que la población española últimamente no le da mucha importancia a los casos de corrupción. Han pasado cosas y después las elecciones no reflejan malestar de la población, del votante, ni
al
penalización.
Revés.
Ni penalización.
Al revés.
Cierto. Hay mayorías absolutas de partidos que estaban en pleno caso de corrupción y mayorías absolutas.
Efectivamente.
Es una cosa
y
que
los comportamientos, no, esos comportamientos, vamos a decir, individualizados o personalizados, no repercuten, todo lo contrario, favorecen casi al que ha cometido fechoría, ¿no?
Bueno, pues yo quería comentar contigo que el juez Pedraza a todo esto ha admitido a trámite una denuncia por una supuesta trama también en el Ministerio del Interior, excluyendo al ministro, no sé por qué, pero lo excluye, en la época del gobierno de Rajoy para desacreditar a Podemos. Hace ya unos años de esta situación. ¿A qué viene ahora esto? Es decir, ¿por qué se abre esta investigación ahora?
Esto es difícil de saberlo, ¿no? Porque hay que estar en las interioridades para... Los tiempos judiciales
son difíciles. Que los compre quien los entienda, ¿verdad, Santiago?
Claro, claro. Porque luego además parece que influyen muchos factores, incluso hasta la trascendencia en los propios medios de comunicación, la utilización de ese acontecimiento para contrarrestar, instrumentalizar frente a otra situación política o social que es muy delicada, ¿no? El juez Pedraza ha hecho, supongo, lo que tenía que hacer. Creo que lo que procede ahora es dejar hacer a la justicia y ver qué es lo que se va deduciendo de la decisión que se ha tomado, ¿no?
Pero vamos, la política nacional está enturbiada por todos los frentes, es decir, no hay nadie libre de culpa, sí. Y el desapego de la ciudadanía a lo importante que es a la clase política, el empujar a personas con valía a asumir responsabilidades públicas, cada día va a estar más difícil, ¿eh?
Cada día está más difícil, la gente no quiere saber nada, teme, se ha instalado una especie de temor, eso es lo que quiere algún sector político.
Sí,
¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Eso es lo que quiere, pero bueno, no seamos tampoco tan pesimistas, no. Y no en el sentido de infundir con nuestras apreciaciones algún temor añadido a esa voluntad o ese interés que pueden tener las personas en acercarse a la política, porque...
Justamente lo contrario, Salvador, justamente, incentivar a las personas que si nos quedamos al margen, los que no tenemos o los que no queremos tener egoísmo por encima del interés común, nos quedemos en el sillón de casa, sino que es que hay que participar en la vida pública.
Efectivamente, efectivamente. Y esta circunstancia, este cúmulo de circunstancias, esta sucesión de casos, desde luego no juega a favor, no. Pero hay que ser consecuentes y aparte de exigir y que se cumpla la ley, las medidas que se adopten en previsión de evitar justamente casos de corrupción sean estrictos. Y las organizaciones, los agentes sociales, en casos así, que actúen, vamos, se suele decir con una frase, que caiga todo el peso de la ley. Sí. Que caiga todo el peso de la ley sobre los autores probados de esta fechoría.
Y a mí me gustaría también incorporar una cosa, que es que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y que la duda en estos momentos sobre la clase política están basadas en la dificultad que tiene la gente de asumir responsabilidades. Si haces daño a una organización política, apártate de ella.
Claro.
No pasa nada, claro, porque ahora haya dos o tres dimisiones. Va a dignificar a esa persona que dimita, va a dignificar la formación política que asuma. El hecho de no asumir la culpa, pero decir, como mi imagen está dañando a mi partido, me voy.
Eso lo han protagonizado muy poco, muy poco, pero lo han hecho y hay que valorar esa conducta, ¿no? Ese comportamiento, porque es la única manera de limpiar, de sanear justamente todo lo que estamos hablando.
Pues nada, don Salvador, ¿qué le digo? Que siempre es un placer conversar con usted. A ver si la semana que viene tenemos alguna noticia buena. Hoy tenemos una buena. Hemos vuelto a ver sonreír a Ricky Rubio después de 10 meses de tratarse su problema de salud mental. Ayer no ganó, pero sí sonrió jugando al básquet. Así que esa noticia es buena.
Esa es una buena noticia, en efecto, y hay que ponderarla. Ojalá hubiera muchas como esa.
Verdad que sí.